Con el señor intendente de la ciudad de Cipolletti, el señor Rodrigo Butalea. Rodrigo, buen día, ¿cómo le va?
Hola Silvia, buen día. Buen día a toda la audiencia de la Master.
Bueno, ¿cómo estamos? Qué placer, feliz año.
Bueno, gracias, feliz año también y a todos los que están escuchando.
Bueno, se viene un año 2026, un movidito.
Movidísimo.
Que usted nunca para, además,
No, no paramos, lo que pasa es que la ciudad no para. No. El tema es que ya Cipolletti no para, no es la ciudad que conocíamos hace 10, 15 años, que era una ciudad más tranquila, que por ahí se dormía un poquito más la siesta, que se cortaba más a la tarde. No, hay una ciudad que crece, una ciudad muy pujante, con mucha fuerza y con mucha vida. Con lo cual no para la ciudad y crece, viene familia a vivir, viene empresa a radicarse, queremos más calidad de vida, queremos que esté cada vez más linda y bueno, eso requiere mucho trabajo.
Bueno, nos ha sorprendido gratamente este verano en la isla Jordán. Sí, nosotros, bueno, de la generación nuestra tenemos muchos buenos recuerdos de la isla Jordán y vimos que... empieza a transitar una cuestión parecida en los años 90, 80 y algo, no vamos a vendernos para no vender la edad, pero vamos...
Ah, claro, ya no la vendiste, te digo.
Ya, sí, la Isla Rock, ya está, no vamos a hablar de esa época. Pero qué buena respuesta de la gente, de los vecinos.
Sí, re bien. Mira, la isla es un lugar que es, no quiero decir paradisíaco porque va a sonar medio fantasma, pero realmente es precioso. La vista del Río Negro, con ese caudal de agua, con esa meseta enfrente, con esas bardas, con el verde que tiene de este lado. Y es un lugar que lamentablemente los últimos años, por distintos motivos, fue sacándose de la agenda cotidiana de los cipoleños. Y empezamos a dejar de mirarla y empezamos a dejar de disfrutarla, de aquellas épocas de la Isla Rock, donde la gente disfrutaba el balneario, hasta se podía meter en la isla. Y todo eso con los años se fue perdiendo, por distintos motivos, por una cuestión de seguridad, porque nos acostumbramos a que si ibas a la isla te robaban, si iban a una pareja para pasarla bien, hemos tenido hechos muy lamentables de parejas que fueron a compartir a la isla Jordán a veces a la tardecita. Estaba sucia, llegamos al punto tal de que a veces te cobraban hasta peajes si querías ir a algunas personas que andaban por ahí, te querían cobrar peajes si querías ir a disfrutar la parte de la confluencia. Y después vino la pandemia, bueno, un montón de hechos y no nos podíamos meter, obviamente, porque estaba contaminado, con lo cual empezamos a olvidarnos de la existencia de la isla. Y lo que estamos haciendo ahora es, yendo en un proceso de menor a mayor, en volver a amigarnos con la isla Jordán. Le falta un montón a la isla, le falta un montón de infraestructura, o sea, de belleza no le falta nada.
No, tiene todo.
Ahora bien, lo que le falta es infraestructura, hacer un caminito, hacer una bicisenda, poner más pasto en la costa para poder sentarse a tomar mate, que sea más linda, más urbana, uno está acostumbrado a ver en Neuquén, con lo cual tenés reflejo de otras localidades, y bueno, querés un banquito, querés un tacho de basura. Todo eso lo tenemos a medias. Bueno, este año es, el año pasado ya arrancamos, y este año es el primer año que decimos, bueno, vamos a empezar a invertir en la isla. Y eso invertir es, bueno, tenemos carros gastronómicos, ponemos música, hacemos un evento de recreativo, deportivo, cultural. Dentro del verano cultural hay una fecha en la isla que va a haber bandas de rock a la orilla del río. Todo eso tiene que ver con que la gente vuelva a querer ir y darse cuenta de que si vas, hay policía, es seguro, hay infraestructura, tenés baño, podés ir a tomar algo. Bueno, es de a poco, yo creo que este año es el primero, el año que viene va a estar mejor, el año que viene el otro año va a estar mejor, y cuando, a medida que vayamos yendo, vamos a ver cómo la municipalidad invierte en infraestructura. Y estamos recuperando una parte que teníamos en la tranquera, que era la parte histórica, que es la más bella porque es la que tiene la mirada de la confluencia, que es cuando vos vas caminando para la derecha, que es del río Neuquén, ves la confluencia y pasas a caminar por el río Negro. O sea, vas caminando por el río Negro, pasás por la confluencia, la podés ver, y ahí empezás a costear el río Neuquén. Entonces se perdió los últimos años. Por una tranquera, que es una discusión que yo tengo, que ya la conocen, que no es específicamente con la familia de Retamal, como algunos dicen, sino que es un grupo de personas que se ha ido a vivir en los últimos años para apropiarse de un lugar con apoyo del movimiento Evita, y ahora con la novedad de que de repente son comunidad mapuche, bueno, una cosa que uno de los Retamal históricos ayer tuvo que salir a desmentir. Pero bueno, todo eso tiene que ver con que la municipalidad o la ciudad se fue como olvidando eso. Yo siempre digo lo mismo, cuando el Estado no se apropia del espacio público, alguien se lo apropia. Bien. De manera irregular, porque bueno, nosotros estamos en un proceso de recuperar el espacio público de la ciudad de Cipolletti.
Bueno,
y la isla es el principal, obviamente.
Ahí la verdad, nosotros felices porque tenemos un espacio para donde ir, y los vecinos para ir a descansar, tomar sol.
No, y aparte podés meter a la isla después de 30 años. Yo no tengo registro de haber metido a la isla. Siempre
no, vimos la
pena, me tenía que ir del otro lado de la isla, medio.
Vimos las imágenes, intendente, cuando se metió.
Pero voy seguido y me meto, porque la verdad que me encanta el río, siempre me gustó meterme en el río.
Le gusta practicar.
Cuando era chiquito siempre íbamos al río Neuquén, del otro lado de la isla, que era bastante peligroso, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora hay guardavidas, así que voy y me meto, no corro peligro.
Tema no menor el guardavidas, Tema no menor tener.
Eso.
Bueno, ¿cómo terminó el 2025, intendente?
Bien.
Un balance rapidito.
No, o sea, desde la gestión positivo, porque logramos en estos primeros 2 años de gestión consolidar un modelo de ciudad, o sea, tener mucha claridad de para dónde vamos, qué ciudad le proponemos a los cipoleños y mucho orden financiero y económico de la municipalidad para poder hacer lo que proyectamos hacer, asfalto, cordón cuneta, parques, plazas, juegos nuevos, obras de luz, obras de gas, obras de agua, digo, hay un montón de cosas que están sucediendo en la ciudad con presupuesto municipal como nunca sucedió por la buena administración que tenemos en el área de Hacienda de la Municipalidad y el esfuerzo obviamente de todos los secretarios y secretarias que la verdad que hacen un laburo enorme para ser muy eficientes en el gasto o en la inversión que hacemos de la MUNI. Así que la verdad que el balance es bueno, que nos permite hoy estar en un proceso de obviamente que ya está en ejecución, proceso de ejecución de si podemos, queremos llegar a 400 cuadras con presupuesto municipal. Eso no se hace 15 años, 20 años por lo menos, que con presupuesto municipal no se falta esa cantidad de cuadras. Si a eso le sumamos el acompañamiento del gobierno provincial con obras estratégicas para la ciudad, como es la que tenemos la Ruta Chica, la doble vía de la Perón, la ampliación de la planta de agua para tener mejor presión, el acueducto para la zona norte, digo, con obras estratégicas de infraestructura que hace la provincia, bueno, yo creo que en 4 años la ciudad no la vamos a reconocer, porque aparte nosotros nos propusimos destrabar el desarrollo de la ciudad, que estaba trabado. Nosotros cuando llegamos, por distintos motivos, ¿no? Estaba trabado el desarrollo inmobiliario, de edificios, el desarrollo del distrito. Bueno, nosotros hoy 500 lotes que estamos haciendo los servicios en el distrito, eso con la provincia, destrabamos parques industriales sobre el servicio de ruta, destrabamos loteos nuevos para que las familias vengan acá, porque nosotros queremos que las familias vivan, o sea, todo este fenómeno de Vaca Muerta, que el gobierno provincial logró que exportemos gas y petróleo, en las costas del río, hace que Vaca Muerta pueda perforar y producir petróleo. Eso impacta en Cipolletti porque la gente se viene a vivir en otros lugares. Bueno, la disputa sana es a dónde va a vivir esa gente. Bueno, yo creo que sea en Cipolletti porque esa gente viene, consume acá, va al comercio, va al café, lleva a los chicos a la escuela acá, va a la plaza, consume, le da trabajo a gente que va a trabajar por distintos motivos, o a su casa, o a lo que fuese, o a su empresa, o a lo que sea. Entonces, todo ese movimiento económico nosotros hoy nos lo vamos a apropiar sin ninguna duda porque hemos generado suelo urbano disponible para eso, sin descuidar nuestra chacra, que todo el tiempo estamos en una pelea permanente para que las chacras sigan siendo chacras, ¿no? Porque lo que nos va a poner en un lugar privilegiado en 50 años va a ser que vamos a tener un pulmón verde hermoso que el resto de localidades vamos a ver si logran sostener, ¿no?
Rodrigo, ¿cómo ve el resto de las localidades para esta demanda que vamos a tener? Porque si bien vamos a recordarle a la gente, el gobernador de la provincia el viernes pasado hizo una firma de convenio importantísima para toda la provincia y para esta gran parte del Alto Valle. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la logística nuestra?
No, yo creo que, o sea, la verdad que lo que firmó Alberto, el gobernador, con Marín de YPF es muy potente. O sea, no solo porque es una inversión pocas veces vista en la Argentina, sino lo que genera eso, que es que Vaca Muerta empieza a crecer a un ritmo mayor al que tiene hoy. Que ya hoy hay movimiento económico en la zona gracias a Vaca Muerta. Bueno, en los próximos años yo creo que nada va a alcanzar. No alcanzan las empresas, no alcanza la tierra disponible, no alcanzan los proveedores. O sea, lo que uno escucha es, no que va a explotar Vaca Muerta y de repente, pero el crecimiento es cada vez más acelerado, con lo cual nada alcanza. Entonces hay que prepararse para eso, porque cuando nada alcanza, si uno no se prepara y no planifica, cuando te quiere acordar, tú tienes que quemar chacra para hacer barrio, las empresas están todas en las chacras, porque las empresas van a venir, porque Vaca Muerta las necesita. Entonces empiezan a venir empresas de servicio o crecer las que están acá, crecen, necesitan tierra, crecen. Y si vos no pones tierra disponible, acá en Cipolletti te pasa que si vos no pones tierra disponible para empresas, termina siendo más barato comprar una chacra de 8 hectáreas y poner tu empresa ahí. No es el camino ese. El camino es que la MUNI genere un lugar donde las empresas puedan comprar. Porque si vos le decís a la empresa que quiere venir acá, ¿dónde puedo radicar mi empresa? Y le decís, y no hay lugar, Vaca Muerta lo necesita, con lo cual en algún lado se va a tener que radicar porque va a ser así. Entonces digo, hay que preparar, o sea, hay que lograr, eso es lo que nos proponemos siempre en la MUNI nosotros, ¿no? Y yo en particular, poder visualizar dónde va a estar la ciudad en 10 y en 20 años. ¿Dónde va a estar? Si puede en 10, 20, 20. En función de la tasa de crecimiento, cuántos habitantes, no sé cuánto, la mancha urbana, cómo va creciendo. Y con eso vos te haces una planificación. Decís, che, estamos creciendo para el norte. Bueno, con este crecimiento hacia el norte, en 10 años, ¿dónde está la ciudad? Está en 5 saltos. Entonces, bueno, tenés 10 años para darle infraestructura de cloaca, de gas, de agua, de electricidad, hasta el límite con 5 saltos, de este lado de la 151, ¿no? Que es para donde crece Cipolletti, para el norte. Si no lo planificas ahora, de mañana, ninguno tiene, o sea, crecer va a crecer igual. Con lo cual, no vas a tener cloaca, van a contaminar napas, no va a tener agua, no va a tener presión de agua, con lo cual los chiquitos no se van a poder bañar, va a tener reclamo de agua, no va a haber transporte público, no va a haber. Bueno, es todo un desafío ser de las ciudades que más crecemos. Neuquén y hablar, ¿no? Obviamente, Neuquén es como el motorcito de, porque es capital y porque es grande. Pero sí, de este lado es Sipo. Y es Neuquén y Sipoleti, si uno analiza, ¿no? Y el crecimiento de estas dos ciudades realmente es, no digo que a uno lo asusta, pero a uno lo pone en una
alerta,
una alerta, sí. Decir, che, acá a las generaciones que vienen le dejamos algo espectacular, porque tenemos la oportunidad de crecer, que otras localidades por ahí no tienen los mismos habitantes hace 10 años, y crece, pues aparte decrece, porque la tasa de natalidad es del 1,6, y para mantener la población necesitas que la tasa de natalidad sea 2,1. Entonces, están todos decreciendo, y nosotros crecemos a un ritmo muy por encima de la media. Entonces, realmente el desafío es importante. Entonces, la generación que viene le puede dejar algo lindo, le puede dejar un desastre.
Sí, tal cual. Ahí tocó un tema clave, la ciudad de Neuquén. Qué buena fusión que tiene con Mariano Gaido, con el intendente de la localidad de Neuquén. Bueno, lo decía, la Neuquén capital, y vienen trabajando hermandadamente. ¿Cómo es el compañerismo que tiene?
Mira, ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no?, al equipo de laburo mío. Nosotros tenemos 4 puntos cardinales, que son 4 ciudades con las cuales tenemos que tener una relación fluida, porque es gente que va de un lado al otro permanentemente. No sé la estadística con Cinco Saltos y con Oro ahora no la tengo, pero con Neuquén pasan 50.000 autos por día. Pero con Cinco Saltos seguramente habrá 5.000 autos por día que se conectan Sipo, y con Oro debe haber otros 10.000, 5.000, 10.000. Y con la Margen Sur, bueno, es uno de los desafíos que tenemos para este año. Entonces, nosotros tenemos que tener relación con Neuquén, con Cinco Saltos, con Oro y con la Margen Sur, que es nuestra. Y ahí tenemos que poner el foco, porque es la conectividad para hacer una ciudad que no te quede enfrascada. Entonces, con Neuquén trabajamos muchísimo. Esta obra que van a hacer en la Mosconi, la verdad que es un lujo, ¿no? Lo felicitamos al intendente, porque esa obra va a ser muy buena para Neuquén, para los sipoleños, para la conectividad. Bueno, y así estamos trabajando con el gobernador, pensando en la conectividad con Cinco Saltos. Estamos con el gobernador pensando en la conectividad con Oro. Por eso estamos con el proyecto que está avanzado, y ya estamos relocalizando 2 familias para abrir un puente en la Vélez Arfiel para conectarnos con Oro, porque no damos abasto. La Espinosa está colapsada, la ruta Che, nada alcanza. Entonces hay que mirar en 10 años dónde vamos a estar. Si ahora estamos colapsados, bueno, ¿qué hay que hacer para, por lo menos, alargar la vida útil de la conectividad? Bueno, un puente más. En Neuquén no pasa lo mismo. Hay que poner en agenda, que es un tema, creo que para este año, hay que poner en agenda la conectividad con esos puntos cardinales, y ahí está claro lo que hay que hacer. Con Cinco Saltos hay que faltar 14 kilómetros para conectarla por adentro, ¿no? Así con Cinco Saltos. Con Neuquén hay que hacer un puente más al lado del tercer puente, no hay ninguna duda. Con Fernández Oro hay que abrir el puente de la Vélez Arfiel, y con la Margen Sur hay que terminar la mastrocola de asfaltar y hacer un puente para que se conecte la mastrocola directamente con el puente con la Margen Sur, para que los camiones y la gente que se va a recrear, porque es de segunda residencia para nosotros la Margen Sur, no se metan dentro del barrio, sino que vaya derecho. Bueno, son 4 obras para mí estratégicas que hacen a que en 10 años no estemos en
colapsado.
Un loop interno donde el sipoleño no puede ir a Neuquén, no puede ir a Cinco Saltos, no puede ir a Oro, con lo cual, y nosotros necesitamos poder ir a Neuquén sobre todo.
Sí, sí, tal
porque,
cual.
Porque gran parte de los sipoleños trabaja en Neuquén, y está bien que así sea. Yo quiero que los que trabajan en Neuquén vivan en Sipo, porque vienen a consumir acá, van al comercio a tomar el café, al supermercado, a la despensa, van los chicos a la escuela, llevan a la escuelita deportiva. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr en la ciudad.
Intendente, bueno, vamos a hablar de lo que se viene ahora este 2026. Ya pronto tenemos la corrida.
Sí, tenemos una corrida el 7. Bien, porque son los 40 años. Uh-huh. La verdad que 40 años de corrida, es miércoles, 40 años, mi edad, yo tengo 40 años. Con lo cual son muchos años de corrida. Bien, porque viene con mascota, viene bueno con la milla nocturna, que es ahora la semana que viene, si no me equivoco. La milla nocturna, Dani, ¿cuándo es?
El 14.
14 de
febrero.
14 de febrero tenemos la milla nocturna, que es como la previa de la corrida que empezamos a hacer el año pasado. Viene con el EB, que es lo que está, bueno, estamos haciendo el contacto con ellos a ver si tienen disponibilidad de fecha. Viene con una feria. Obviamente lo deportivo es el caballito de batalla. Nosotros, como todos saben, no hacemos más la Fiesta Nacional de Actividad Física. No vamos a gastar 1.500, 2.000 o lo que sale una fiesta nacional de los contribuyentes, porque creo que no está en la prioridad de Cipolletti. Por ahí hay otras ciudades que tienen la posibilidad. Neuquén tiene la posibilidad de hacer todo. Hace asfalto, hacer fiesta de confluencia. Acá o hacemos asfalto o hacemos fiesta nacional de actividad. Así, bueno, yo prefiero hacer asfalto, que creo que es lo que hoy la ciudadanía está demandando, ¿no? Así que, sí, fiesta nacional de actividad física en términos de espectáculos, sí vamos por la fiesta de actividad física en términos de corrida. Bien. Con bombo y platillo y con mucho color en el trayecto de la caminata. Va a estar muy lindo.
Bueno, y hablando de
asfalto, con una camiseta que va a ser muy distinta a todas las que conocemos.
Bueno, ahí vamos a estar atentos nosotros.
No sé que es año de mundial este.
Claro. año de mundial, ¿eh? Vamos a tratar de defender la copa también en el mundial. Bueno, intendente, vamos ahora a lo otro que hemos, nos hemos enterado, donde nosotros recontra felices porque somos habitantes y vecinos de la ciudad, 100 obras más para 100 cuadras más para este año de asfalto.
Y estamos en ahí con 100 más, creo que estamos en 380, dijimos 15 más 50 más 100, 380, Dani, ¿no? Estamos en 380. Y quiero ver si podemos incluir 100 más. Y vamos a ver si hacemos un esfuerzo más y en vez de 100 las compartimos en más. Bueno, tiene que ver con eso. Obviamente, hoy, salvo Neuquén, no va a encontrar un municipio que tenga capacidad con presupuesto propio de asfaltar 400 cuadras. Eso tiene que ver con, obviamente, sin diferenciar el resto de los municipios, obviamente, ¿no? Cada uno tiene su estructura. Pero en el caso nuestro, en nuestra historia reciente de 12, 15 años, siempre la municipalidad necesitó buscar plata en otro lugar, provincia, nación, créditos, para poder hacer esta cantidad de cuadras de asfalto. Nosotros somos muy, muy, muy austeros y somos muy prolijos con la plata de los contribuyentes y sabemos muy bien cuáles son las prioridades que nos pide la gente.
Bien.
Y acá lo que necesitamos en Cipolletti es infraestructura. Bien. Y la infraestructura es cloaca, es agua, es luz, es gas, es asfalto, es cordón cuneta, son rotondas, es iluminación. Bueno, en ese camino estamos. En La Espinosa van a ver una planta de gas gigante que está haciendo Camusi en un terreno cedido por la MUNI para ampliar la capacidad de gas que tenemos. El gobierno provincial con el plan Castelo amplió la capacidad eléctrica. Ahora el gobierno provincial va a ampliar la capacidad de agua con un acueducto más otra toma del río Neuquén. Nosotros estamos haciendo asfalto, estamos haciendo rotonda, estamos haciendo más iluminación donde antes no había ni un foco, estamos poniendo tierra con servicio en el distrito. Y bueno, creo que tenemos una planificación muy, muy precisa de la municipalidad. Nadie puede preguntarnos hoy, a mí o a mi equipo de trabajo en general, sobre algún tema de la ciudad que no conozcamos y que no hayamos definido qué hacer y cuándo hacerlo. Ningún tema.
Intendente, ¿qué es lo que le pide más el vecino? ¿Qué es lo que le solicita? ¿Qué servicio más le es lo que el asfalto?
Sí, el asfalto mucho, asfalto mucho. Sí, Cipolletti te pide mucho asfalto. Estamos muy atrasados con el asfalto porque crecemos mucho. Y te pide mucho asfalto, porque vos cuando no tenés asfalto tenés que pasar la máquina. Imagínate, te pasan la máquina por la puerta de tu casa, un chino, una motoniveladora por la puerta de tu casa para arreglártela, tenés que correr el auto, no sé qué, después tiene que pasar el regador todos los días, porque si no se levanta tierra, un lugar que hay viento y que hace calor. Entonces, ahí pasaron los chicos de servicio público, por acá por el ventanal hermoso que tenemos. Entonces lo que te pide, acá Cipolletti te pide. Buenos servicios públicos, clave, de última, si calle de tierra, pasame el regador, si tengo calle de asfalto, barreme, si tengo calle de tierra, limpiame con la cuneta, cortame la plaza. Bueno, te pide buenos servicios públicos y te pide obra pública para tener calidad de vida en el tránsito. Y obra pública es eso, iluminación con la cuneta, no sé qué, no sé cuánto, tener presión de agua. Eso es lo que te pide la gente. Y que administres bien la plata. Dice, che, bueno, te pagamos la taza, la queremos ver en la calle, las tazas.
Bien.
O sea, queremos recorrer y que haya obras.
Bien. Hay algo que nombró recién que se solucionó bastante, creo que el 90% en Cipolletti. Antes teníamos mucho corte de luz. Hoy no los tenemos tanto.
Sí, hoy mejoró.
Hoy mejoró mucho.
Hoy renegamos un poco, pero no, mejoró. Bueno, esa obra que hizo con el Plan Castelo mejoró, obviamente, la infraestructura en términos de capacidad de crecer con luz, con electricidad. Obviamente a veces tenemos viento, que se cae un árbol arriba de una línea, bueno, tenemos problemas, ciudad de viento, ¿viste? Viento, se cae una rama arriba de un cable, tenemos que cortar la luz en un barrio 2-3 horas. Pero bueno, son cosas que nosotros por lo menos tenemos mucha capacidad de reacción, EDERSA, la MUNI, vamos y lo resolvemos, obviamente.
Resolutiva. Intendente, antes de despedirlo, que sabemos que tiene una agenda, por más que estemos fines de enero, igual ya empiezan full time con su función, no puedo dejar de no preguntarle este tema del delegado, del director de ARSA, con la subcomisario de Fernández Oro. ¿Cómo lo ven ustedes políticamente? Como compañeros
nosotros, obviamente que cualquiera. Ahí tiene que empezar hay un proceso judicial de por medio que tiene que empezar y terminar, que yo lo desconozco en detalle, ¿no? Pero bueno, cualquier acto que sea fuera del lugar de un funcionario, cualquiera sea de la municipalidad, provincia, lo que sea, bueno, nada, está mal y tiene que pagar las consecuencias, punto. Esto es así,
ficha
tenemos
limpia.
Un deber, tenemos una misión, tenemos un trabajo, hay que hacerlo responsablemente y bien. Bueno, y si uno no lo hace bien, bueno, pagar la consecuencia, como fue el caso que le pasó a estas dos personas en particular. Y después un procedimiento judicial, hay que dejar que eso avance y que tomen carta en el asunto la justicia, y bueno, y creo que ya los apartaron, renunciaron, con lo cual, en términos, o sea, nosotros siempre en el gobierno provincial y municipal, y lo charlamos mucho con el gobernador, no apañamos a nadie que se manda alguna, que va por afuera de la ley de alguna manera. Con lo cual, cuando eso sucede, bueno, es su consecuencia. Nosotros no vamos a apañar jamás a alguien que hace eso.
Rodrigo, es ficha limpia, ¿no es cierto? Vamos por ahí. Ese es el mensaje de Juntos Somos Río Negro. Es ficha limpia, no hay
totalmente.
Otra.
Totalmente, Silvia. Eso es fundamental, porque tiene que ser así. Obviamente, ficha limpia existe porque la ciudadanía con la política se ha enemistado bastante en los últimos años, sobre todo en Buenos Aires, toda parte de Buenos Aires, y el reflejo de lo que termina pasando en el resto, y algunos pagamos el plato roto de cosas que han hecho otros políticos, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, la ficha limpia viene a darle respuesta a esa demanda de la gente. Ahora bien, está claro que no puedes ser político o dedicarte a la política, a la administración pública, jamás si sos un tipo que tiene causa, que tenés que tener, o sea, una conducta intachable, doblemente intachable, si está en estos lugares, porque uno tiene una responsabilidad distinta a cualquiera de las personas que está caminando por la calle.
Bueno, estamos en un año, va a ser preelectoral. Sí. Bueno, hay algo que nosotros vemos y lo vamos viendo diariamente, la cantidad de chicos jóvenes, como en el caso suyo, de menos de 40 años, que son los que están como anegados a la política o al político. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje para ellos?
No, el mensaje que, o sea, la política es como una vocación, obviamente. Algunos
es
la tienen,
una pasión.
Otras no, obviamente. Es cierto que el último tiempo, todo lo que ha pasado en el país, de hecho tenemos una expresidenta en la cárcel, en prisión domiciliaria, fíjate a dónde llegamos, ¿no? Con un montón de gente más en la cárcel, pagando multas, con embargo de bienes. Venimos a un proceso donde la corrupción ha sido tan, tan grande, tan alevosa, tan visible, que ha asqueado a la sociedad en general, ¿no? Por eso, obviamente, el presidente actual tiene un discurso que vende que la gente lo compra en el buen sentido de la palabra, digo, porque refleja
el cambio.
Sí, refleja lo que está pensando la gente. Si no queremos más, que nos roben. Digo, eso en términos nacionales. Después en términos provinciales, la gente votó a Alberti, en términos nacionales votó a mí. Digo, cuando vas al interior, por ahí son otras lógicas, pero como país vivimos esa situación. Obviamente después nos miran a todos. Entonces, el de acá también, el chico de 40, de 30, le cuesta meterse en política. Después la exposición, las redes sociales, hoy siempre estás expuesto a que la gente te diga cualquier barbaridad de manera impune, todo eso. Y aparte, un poco legitimado también, porque el discurso del gobierno nacional ha sido muy violento hacia los políticos en general, que bueno, está también legítima, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, tenés que encontrar gente que esté dispuesta a tener ese nivel de exposición cuando hoy la política está puesta por el presidente en un lugar donde de que sos culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, como que todos los políticos son culpables, arrancaste y sos culpable, después tenés que mostrar tu inocencia. Está medio planteado así, que tiene que ver con nuestra historia, no digo que esté mal, porque la verdad que
sí, a la prueba nos
la historia reciente nacional nos pone en ese lugar y bueno, hay que hacernos cargo de la historia que tenemos como política argentina, ¿no? Entonces uno se la banca. Pero bueno, obviamente que es difícil, alguno que ya está, ya venía, le gusta, tiene la vocación, por ahí encontrar algunos más que lo tienen, porque tengo mucha gente en la MUNI que me acompaña, que es joven y tiene pasión, bueno, cuesta más, obviamente, ¿no?
Llega el mensajito al 299-607-3371. Saludamos al intendente Rodrigo Buteler, lo felicitamos por su gestión. Bueno, que encuentran un poco, nos dice el vecino del barrio Don Bosco, abandonado el cementerio. ¿Cómo estamos por ahí, intendente?
Perdón, justo me estaba dando una llamada. ¿Me decías qué dice el vecino?
Que es muy buena su gestión del barrio Don Bosco.
Tengo que ir al cementerio. El otro día también, hace dos días, vi una vecina a decirme algo parecido. Lo tengo ahí anotadito para ir a verlo, bueno, en persona.
Ahí está, le respondemos ahí a Elena.
Gracias por el mensaje, pero me dijo una señora hace dos días y digo, voy a pasar a ver cómo está, porque tenía registro que estaba bastante bien y bueno.
Hay que.
Me lo dijo, ahora otro mensaje.
Bueno,
alerta.
Ya, alerta, ahí está. Es el termómetro, ustedes son el termómetro.
Totalmente.
Intendente, gracias.
No, gracias, Posilio, por la invitación. Hermosa la radio, te quiero decir. Para el que no conoce la radio todavía, mucha gente la escucha, pero el que no ha pasado por acá, la verdad que quedó hermoso.
Gracias.
Bueno, felicitaciones a todo el equipo.
Gracias. Nos vamos a la buena música.